Gracias, Elías.
Bueno.
Gracias, Elías. Buenas noches a todos. Como siempre, un gusto compartir con ustedes este curso. Continuamos con el capítulo 10 del libro del Tanaj en Melajim. Como nosotros explicamos, Isabel tuvo 70 hijos con Ahab. Hay quien dice que fue de otras mujeres, o hay quien dice que fue de ella misma, pero el pshat que fue de otras mujeres es mejor, pero ella los creó. Entonces, Izebel, que era la esposa de Ahab, tuvo 70 hijos. Todos vivían en Shomrón. Yehú, que va a ser el nuevo rey de Israel, mandó cartas. Acuérdense que Yehú se le presentó el Naví, Yoná, y le dijo que tenía que exterminar a toda la descendencia de ellos. Entonces, Yehú lo hizo por partes, de una forma técnica, de una forma con mucha jojmá, y lo hizo de la siguiente forma. Envió cartas a todos los sabios, a todos los rabinos del pueblo de Israel, todos los que escuchaban a quién, todos los que habían escuchado que Yehú iba a ser el próximo rey, les mandó cartas y les dijo: escuchen, va a existir ahorita una revelación en donde yo voy a ser, soy el próximo rey. Y va a llegar esta carta a Shomrón y tienen ustedes de dos opciones, o ir conmigo o ir con los hijos de Ahab. Y así les dijo a ellos: ustedes saben que estaban educados los hijos de Ahab, ellos crecían a los hijos de ellos, y les escribió de la siguiente forma: primero que nada, tienen que saber que yo, Yehú, estoy hablando con ustedes en forma pacífica. Y dos, pongan atención a lo que les voy a decir. Ustedes se encuentran, son los, estás, ustedes en, están entre ustedes los 70 hijos de Ahab. Ellos son los próximos herederos del reinado. Cuando no esté el padre, el hijo es del rey. Por lo tanto, ustedes tienen en su poder, tienen armas, tienen carrozas, tienen caballos, tienen flechas. Y ustedes se encuentran en la ciudad de Shomrón, es la ciudad donde está una ciudad fuerte y amurallada, donde están ellos. Por lo tanto, si es que ustedes quieren formar parte del reinado de Ahab y que ellos sigan reinando, entonces, cuando lleguen estas cartas, escojan ustedes si quieren pelear conmigo o quieren que yo sea su rey. Yehú quería probarlos a ver cuál era el corazón de los Jamim, si estaban con él o no estaban con él. La gente de Shomrón se espantó mucho y dijeron: ¿cómo nosotros vamos a poder pelear con él si es que Yehoram, que era el rey de Israel, y Ahazayá, que era el rey de Judá, no pudieron con Yehú? ¿Cómo nosotros vamos a poder con él? ¿Cómo vamos a pelear con él? ¿Cómo vamos a poner un hijo de Ahab que sea rey? Entonces, uno de los encargados de la casa del rey en Shomrón, y el que estaba encargado de la ciudad con todos los ancianos, todos estaban ahí con los hijos de Ahab, le mandaron una carta, juntos dijeron lo siguiente: Yehú, así nosotros te escribimos a ti, nosotros somos tus esclavos. Así fue la respuesta a la carta. Todo lo que tú digas, nosotros hacemos. Ninguno de nosotros va a hacer que los hijos de Ahab sean reyes. Lo que tú quieras hacer, nosotros hacemos eso. Cuando llegó esta carta con Yehú, él les escribió una carta de regreso y les dijo lo siguiente: si es que ustedes están siendo doblegados por mí, me van a escuchar lo que yo les digo, quiero que maten a todos los hijos del rey de Ahab. Mañana, a esta hora, me van a enviar a mí, a la ciudad de Israel, las partes del cuerpo de ellos. Y ninguno puede esconderse, no pueden esconder ni un solo hijo, porque yo sé cuántos son y yo sé dónde se encuentran. Por lo tanto, hay 70 hijos que están ahí, los grandes de la ciudad los cuidan ahí. Por lo tanto, me los tienen que entregar a mí. Cuando llegó esa carta a los oídos y a la ciudad de Shomrón, ellos mataron a los 70 hijos del rey Ahab, los pusieron sus cabezas dentro de, tipo así como ponen los. La gente los ponen, los narcos, como ponen así en cubetas, en barriles, y se las mandan a él, a Yehú, a la ciudad de Israel. El Shaliach, el enviado con Yehú, le trajo a él las partes y le dijo Yehú: deja estos estos cuerpos, los están aquí, déjalos en la puerta de la ciudad, en el Sharair, en la puerta de la ciudad, hasta la mañana para que todo el pueblo vea que ya no existen los hijos de Ahab y que Ahab, su descendencia, ya no va a reinar. En la mañana sale Yehú, que es el nuevo rey, y le dice al pueblo: ustedes seguramente piensan que ustedes son Sadiquín y yo soy el Rasha, yo soy el Mal, porque yo me rebelé contra Yoram, que es el rey de Israel, que es el hijo de Ahab. Acuérdense, Ahab pecó mucho a los ojos de Hashem. Hizo, lo explicamos en los capítulos pasados, hizo idolatría, hacía todo, y su esposa era también muy mala, sea Nabodazara. Entonces el rey ahorita llegó y les viene a decir: ustedes quieren pensar que ustedes son los Tzadikim y yo soy el Rasha, porque yo me rebelé. ¿Con quién? Con Yehoram, que era el hijo de Ahab, y lo maté. Pero tienen que saber, les dijo, pero escuchen esto. Díganles que, ¿quién mató a quién? Yo no maté a ellos, sino la gente de Shomron. Yo no los maté, fue la gente de Shomron. Ahorita ustedes tienen que saber que no. Esta nebuá fue dicha por Dios y no se disminuyó nada de lo que fue la profecía de Hashem. Porque Hashem le dijo a Eliahu Naví que él va a exterminar a toda la descendencia de Ahab. Por lo tanto, así sucedió. Por lo tanto, también ustedes y también yo somos correctos en los ojos de Hashem. Hicimos el retzón de Hashem. Eso no va a cambiar y no cambió. Aunque a nuestros ojos nos parezca diferente, hicimos el retzón de Hashem. Después de esto, este mató Yehú a todos los que quedaban de la familia de Ahab en la ciudad de Israel, sus amigos, los amigos de ellos, los familiares de ellos, los que sean Abodazara, hasta que no quedó ni uno solo de la familia de Ahab. Exterminó, como Hashem lo había prometido a Ahab, fue lo que hizo Yehú, exterminó a todos ellos. Ahorita, en ese momento se fue Yehú, ¿a dónde? A una ciudad que es llamada Ir HaMenuchá en Shomrón. Cuando llegó ahí al lugar que se llama Bet Akar Arruim, es un lugar que están los pastores, amarraban ahí a todos los animales para cortarle la lana. Se encontró ahí con 42 personas. Él les manda a preguntar: ¿quiénes son ustedes? Le contestan: somos los hermanos de Ahizayahu, el rey de Judá. Y venimos a preguntarte cómo estás, cómo está la gente de Yoram, el rey, y cómo está Isabel, la reina. Jajamim concluyen aquí que Ahizayahu no tenía hermanos, todos habían sido muertos antes de que él haya sido rey. Pero, ¿qué quiere decir aquí? ¿Quién era esta gente? Dos explicaciones. Según el Metzudot David y el Radak, eran sus sobrinos, y hay quien dice que eran sus amigos. Yehú ordenó a su ejército agarrar a los 42, los agarraron, los mataron a los 42 personas, y sus cuerpos fueron entregados a la ciudad de, los anotaron a un pozo en la ciudad de Bet Eked a Roim. Estos eran los enemigos que Yehú tenía que acabar con ellos. En ese momento, Yehú fue a la ciudad de Eked a Roim y en el camino se encontró con quién, con Yonadab ben Rahab. Era una persona tzadik que venía de la descendencia de Yitro, el suegro de Moshe Rabenu. Grábense su nombre, se llama Yonadab ben Rahab. Él era descendencia de Yitro. Este Yehú bendijo, saludó y bendijo con paz. O sea, Yehú lo bendijo con paz. ¿Cómo estás? Le dio una bendición a este descendiente de Yitro y le preguntó: ¿tu corazón está conmigo por todo lo que yo he hecho a la familia de Jab? Como yo creo que sí estás conmigo. Y Yonadab le contestó: seguro. Y le dijo: no nada más eso. Dame tu mano para que te suba a mi carroza y voy a ir contigo. Le dijo Yehú: ve conmigo, vamos a ver cómo yo extermino a la familia de Ahab y a todos los profetas en nombre de Dios. O sea, Yehú primero mató a los 70 hijos de Ahab, luego mató a los familiares y amigos de Ahab, Y ahorita va a mandar a matar a los profetas falsos, que eran los Nevi'a Baal. Pero vean cómo lo hizo también con mucha jojma y mucha sabiduría. Le dijo, acompáñame. Y Jonadab, que era de la descendencia de Yitro, se subió con él a la carroza de Yehú, llegaron a Shomrón, y ahí Yehú mismo mató ahí a todos los que quedaban de la familia de Asa. Y así se cumplió la profecía en donde Hashem le dijo, le hablo a Naví, que va a exterminar a todos los, a toda la descendencia de Asa. Pero ahorita faltaba matar a todos los que hacían la Abodá Zará, pero no era fácil identificarlo. Entonces Yehú juntó a todo el pueblo y les dijo lo siguiente: Ahab, que era hacía Abodá al Baal, pero lo servía muy poquito, y por cuanto que Zilzel despreció su honor, esta Abodá Zará no lo ayudó, pero yo quiero hacer una Abodá Zará completa. Vamos a hacerla con todo el kavod, una forma muy importante, vamos a honrar a la Abodá Zará, y por lo tanto yo les ordeno, lo hizo con trampa, por lo tanto yo les ordeno a ustedes que me traigan a mí, a esta ciudad de Batabal, a todos los profetas Baal. Pero toda la persona y todos los que lo sirven, que vengan con él, que nadie falte, porque yo quiero hacer ahorita una fiesta muy grande para hacer la Abodá Zará, y vamos a servirles a todos. Como les expliqué, esto lo hizo con trampa para ver quién era y matarlos. Entonces le dijo él, en ese tiempo les dijo a todos los que estaban ahí cuidando, les pido un favor, anuncien que tal día van a venir todos y vamos a servir a la Abodá Zará. Acuérdense que en esos tiempos la Abodá Zará tenía un poder especial en el sentimiento de la persona, lo jalaba. Así como hoy en día la persona a veces tiene un sentimiento por hacer algo, lo jalaba. Entonces anunciaron en nombre del rey que tal día especial va a llegar ese día, que todos los profetas del Baal tienen que llegar a tal lugar, y la persona que y no podía faltar nadie. Ese día llegó el día, llegaron a la plaza, todos los profetas estaban ahí presentes. Yehú le dijo al que estaba ahí, al encargado del rey, ¿sabes qué? No nos podemos equivocar y matar a unos por otros. Por favor, te pido que les des ropa especial a todos los que son, los que dicen que son los profetas del Baal, para que tengan una ropa especial y saber a quién matar. En ese momento, Yehú y Jonadab, que es el descendiente de Yitro, llegaron a la casa del Betabal, en donde se iba a hacer la Abodá Zará. Yehú no quería tener ningún solo error, ni matar a nadie que era realmente un Eved Hashem, un Yehudi Kasher. Por lo tanto, le dijo a los que servían a los Abodea Bal: Itbonenú, analicen si hay entre ustedes alguien que sirve a Hashem. O sea, le dijo a los profetas. Y si es así, sáquenlo de esta plaza, sáquenlo para afuera. Porque esa persona no puede ser, no sirve para hacer Abodá Tabal, la Abodá Zará saquen. Solamente quédense los que sirven a la Abodá Zará llamada Ambar. Aparte de esto, afuera de la casa puso Yehú a 80 personas y les dijo, ustedes son encargados que nadie de los que están aquí se escape. Si alguien de aquí se escapa, los mato a ustedes. Ok, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer la Abodá Zará. Hicieron una voz, dieron una fiesta, llegaron los, terminaron de hacer la fiesta, y en ese momento se quedaron los Korbanot, como habla la Perashá esta semana, que hay Korbanot, y la pasada, vamos a hablar de esto la próxima al final. Y Yehú estaba seguro que todos, quienes eran los Abodá Zará del Baal. En ese momento Yehú le dijo a los soldados: maten a todos los que se encuentran en esta casa, nadie puede quedar vivo. Los soldados mataron a todos y enviaron sus cuerpos a la tierra, los echaron a la tierra y los mandaron a la ciudad que se llamaba Bet Abal. Quiere decir, a la ciudad de Bet Abal, ahí los quemaron, también quemaron sus altares de la Abodá Zará, rompieron las bases de ellos que tenían, deshicieron todo lo que había ahí, pero los altares que ellos tenían los usaron como excusados. ¿Para qué? Para hacer un zilzul, un desprecio a la Abodá Zará. Yehú, el nuevo rey, destruyó completamente la Abodá Zará del Baal de Israel. Imagínense cuántos años pasaron Desde que Am Israel empezó a traer a Abodazará, ahorita llega un nuevo rey que es Yehú y extermina toda la Abodazará. Pero, como ustedes saben, el honor y el ego de la persona es muy grande. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Yehú? Siguió trayendo la boda de los el Eglas Ahab. ¿Se acuerdan que había un rey en Yehudá y un rey en Jerusalén? El rey de Yehudá, perdón, el rey de Yehudá estaba en el Bet HaMikdash, en la parte sur de Israel. El rey de Israel estaba en la parte norte. Pero el rey de Israel, cuando venían las fiestas, Pesaj, Shavuot y Sukkot, tenían que llegar todos ¿a dónde? A Jerusalén, no solo Bet HaMikdash. Iban a haber sentado al rey de Yehudá en el trono. El rey de Israel sentía que lo iban a destronar. Entonces hicieron una abodá, un egel, para servirla en donde el que hizo Jerobán ben Nebat, lo hizo un nuevo altar para que sirvan en Jerusalén. Y este rey Yehú tenía miedo que no regresen todos con el rey de, ¿cómo se llama?, al trono de David, como estaba con, cuando vayan a Pesach, Shavuot y Sukkot, que no vean con el nuevo rey. Sin embargo, Yehú se equivocó en esto y siguió haciendo esta boda. Pero como ustedes saben, Hashem, cuando tiene que pagar, paga, y cuando tiene que castigar, castiga, y cada cosa no se suma y se resta. Cada acción tiene un pago, y cada positiva y cada acción negativa tiene lo contrario. Le dijo Hashem a Yonah, al profeta, y le dijo: Dile a Yehú, ¿por cuánto que hiciste mi voluntad y exterminaste a la familia de Ahab? Y también te voy a dar a ti cuatro generaciones que van a venir de ti, que van a ser los próximos reyes. ¿Quiénes serán? Yoahaz, que va a ser el nuevo rey ahorita que muere Yehú. Yehoash, que es el otro hijo de él, los nietos. Yerobam, Uzjaría, sus descendencias de él, por el sejud de que exterminaste a la casa de Ahab, que en ellos reinaron cuatro reyes, generaciones, como que lo explicamos atrás, ¿se acuerdan? Fue Imri, fue Ahab, fue Ahazayá y fue Yeroboam. Así como esos cuatro ya se quitó, tú vas a ganar, tus próximos cuatro generaciones van a ser reyes. El Naví regresa y dice que aunque sea que este Yehú cumplió con la mitzvah de exterminar a toda la voz de Ra, no cumplió las mitzvot de Hashem con todo su corazón. Acuérdense, nosotros tenemos una ordenanza. Hashem es: tienes que servir a Hashem, bejol bejav, me deja, con todo tu corazón y con todo tu dinero. ¿Cómo se llega a ese nivel? Vendrá Hashem, lo quiero explicar al final de la clase. Pero él no lo sirvió con todo su corazón. Por lo tanto, siguió haciendo la boda del Egel Azahab, del becerro de oro, que hizo Jeroboam ben Nebat en Jerusalén. En esa época de Yehú, este rey, empezó Hashem a exterminar parte del pueblo de Israel. ¿Por medio de quién? De Hazael Melech Aram. Tenemos que aprender esto, una historia, los que están estudiando Naví conmigo este curso, algo muy bonito. Cuando algo le sucede a la persona, no es que el otro que se lo hizo es el malo, y no es que así sucedió, no. Es que la persona con sus hechos provoca que le llegue un sufrimiento o un problema. Si la persona va en el camino de Hashem de forma correcta, estas cosas se evitan, como lo hemos visto en todo la historia del Tanaj. Eso nos tenemos que llevar de todos estos cursos. Cuando Hashem, cuando el pueblo de Israel iba en camino derecho con Hashem, el pueblo de Israel tenía abundancia sin límite, en los momentos. Cuando el pueblo de Israel se empieza a inclinar y por exceso de abundancia empieza a olvidarse de las mitzvot de Hashem, le empiezan bar minan a llegar problemas a la persona para acordarse, porque Hashem es un jesed grandísimo. Este mundo, la vida dura 70, 80 años. Y lo que nos llevamos al mundo venidero es eterno. Lo que ya no se llevó, no se va, no es como, por ejemplo, la persona que se va de viaje. Lo que no metió en la maleta ya no lo metió. Igual, lo que uno se lleva es lo que se llevó. O sea, Hashem empieza a mandar problemas al pueblo judío por medio del rey Hazael, que es el rey de Aram, de Damasco. Hazael empieza a pelear con Israel en el Yarden. ¿Se acuerdan cómo dice que el Yarden estaba dividido? estaba dividido y él empezó peleas desde la parte norte hasta la parte sur. ¿Se acuerdan quién estaba ahí atrás cuando empezamos el curso de Yeshua? Estaba Reubén, estaba más abajo, estaba Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Toda esa parte que estaban afuera, por ahí empezó a pelear. Golpeó a todos lo que se llama Eretz Aguilá. Era la parte que estaba de norte a sur, en la parte de afuera de Israel. Entonces, el rey de Damasco empezó a exterminar al pueblo judío, como lo dice el Naví, porque Hashem lo ordenó por medio de Yehú, reinaba en Shomrón sobre Israel. Durante 28 años fue rey, y todas las demás historias que le pasaron a él están escritas en un libro que se llama La Historia de los Reyes de Israel. No lo tenemos ese libro, pero ahí cuenta todas las historias, todas las guerras que él tuvo. Yehú fallece y es enterrado en Shomrón junto con sus padres. Y su próximo hijo, que es el siguiente que el Naví le dijo que va a ser el rey, que era Yoahaz, fue el rey que estaba en su lugar en vez de él. Hasta aquí terminamos el capítulo 10, Bedrat Hashem. Continuamos con el capítulo número 11. Hay capítulos más largos, depende de los pesukim. El número 11 es corto. Ahorita ya tenemos un nuevo rey en Israel. ¿Pero qué creen? Estaba Atlaya. Atlaya era una reina, ella iba a ser la reina. ¿Qué hizo Atalaya? Escuchó que su hijo, Ahazayahu, que era antes el rey de Yehudá, muere por medio de Yehú. Yehú fue el rey de Israel que mató a todo el pueblo de Ahab. Entonces, esta Atalaya escuchó que su hijo fue muerto por Ahab. ¿Qué hizo esta señora? Inmediatamente fue y mató a todos sus hermanos y a todos sus hijos, que eran sus hijos y sus nietos. Los mata. Quería reinar sobre Judá sin que nadie le quite el reinado. No se puede entender, pero aquí dice el Yetzer hará el poder a tal grado que una madre mata hijos y mata nietos para poder tener ese poder. En ese momento había su hija. Se llamaba Yosheba. Yosheba, ¿qué hizo? Pudo tener éxito y salvó a su sobrino pequeño que se llamaba Yoash. Yoash ben Ahazayah. O sea, Atlaya mató a sus hijos de allá y iba a matar a su nieto. Pero este nieto, una sobrina lo salvó. A Yoash lo salvó. ¿Y dónde lo puso? Lo alimentaba, lo cuidaba. ¿Y dónde lo puso? Dice el Naví que lo puso en el Heder Amitot. ¿Qué es Heder Amitot? Según Rashi, lo metió al Kodesh HaKodashim. Según el Metzud David, en un cuarto especial de Betamidrash. Lo guardó ya el niño, ¿para qué? Para que esta mujer no lo mate. Ahora, esta persona, Yosheba, era la esposa de Yoyada, que era el Kohen Gadol. Por eso podía meter a este niño al Kodesh HaKodashim. Se sentó junto con él en el Betamigdash, sentaba con él, lo cuidaba, se ocupaba de él y tuvo éxito de esconder a Yoash durante 6 años. Al parecer este niño era chiquito cuando lo agarró recién así. A los ojos de esta señora Atlaya, que ya estaba sentada en el reinado de Yehuda. No sé por cuánto tiempo, pero salvó a este niño. Ahorita, en el año séptimo que estaba guardado Yoash, lo van a coronar como rey. Imagínense a los 7 años. Asaf, que era el Kohen Gadol, que hizo, perdón, Yehudá, Yoyadá, que era el Kohen Gadol, juntó a todos los Kohanim y a todos los que servían en el Betamigdash, todos los soldados, todos los ministros, y les dijo: vamos a hacer un pacto y me van a ayudar a mí, que no puede haber una reina en Yehudá, porque esta mujer mató a sus hijos, no llegó de una forma correcta. Entonces, vamos a hacer que Joash, que viene de la descendencia de Ahazayá el rey, que sea el próximo rey. Después de que le juraron a él sobre esto, les enseñó Joash, les enseñó, o sea, este es el niño. Está vivo y es el próximo rey. Estaba escondido, nadie sabía dónde estaba. Todos los Shabbatot en el Bet HaMikdash había cambios de guardia, como ustedes lo saben, cambiaban los Kohanim las guardias. Las guardias estaban los Kohanim, estaban los Levim. En ese Shabbat se planeó el golpe de estado, la rebeldía, que va a ser el próximo rey Yoash, y vamos a quitar a la reina. Ordena Yoyadá, que era el Kohen Gadol, les ordena a la guardia que va a entrar que se dividan en tres. La primera parte era ¿para qué? Para cuidar a Yoash en la parte interna donde él estaba. Y si llegara a estar ahí gente de Atlayá, de esta reina, que quiera acercarse, lo matan. Dos, la segunda tercio los puso en donde que cuiden por fuera. Y la tercera guardia los puso ¿para qué? Para que cuiden la casa del rey y todos estaban ordenados, que tienen que tener mucho, ¿sabes? Puso estratégicamente cómo cuidarlo, pero tienen que tener mucha atención que nadie lo podía tocar. Tienen que cuidar para que no lo maten porque estaban con la reina. Les dijo Yoyadá, dos tercios de ustedes van a cuidar desde la puerta de Su hasta la puerta de Jaratzín. Son lugares donde estaban cuidados. Con ustedes van a haber gente, van a haber soldados y tienen que poner mucha atención que no puede entrar nadie de la gente al Bet HaMikdash y no pueden tocar a Yoash. Él va a ser el próximo rey y acuérdense que la gente que está con la reina lo puede matar. Yoyada siguió y les ordenó, pongan alrededor de Yoash HaMelech, lo van a sentar en el lugar del rey, donde siente el rey. Y todo el que se quiera estar junto a él lo matan y todos tienen que estar preparados, como les dije, y no puede estar un segundo Yoash sin ser cuidado. Cada uno de los soldados, agarró 100 de soldados, que entraron también en la de esta, vinieron con Yoyada, que era el cuen. Yoyada les dio a ellos espadas, les dio escudos, les dio todo lo necesario que estaban de tiempos de David Amelech. ¿Para qué? Para que se pongan bien armados a todo lo ancho del Bet HaMikdash, el primer templo, lo había construido Shlomo Melech, no se destruía. Los puso alrededor de ahí, del Mizbeach, para que lo cuiden a él. Entonces, ¿qué hizo Yoyada? Sacó a Yoash, que era el hijo del rey, y le puso una corona en su cabeza y le puso un Sefer Torah en sus manos. Y todo el pueblo que estaba ahí lo adornaron con joyas, con piedras preciosas, y le pusieron aceite, aplaudieron y dijeron, Yehi Amel, este es el nuevo rey, es el nuevo rey Joash sobre Israel. Entonces la reina sobre el pueblo, la reina, ahorita la tenían que destronar. ¿Qué fue lo que sucedió? En ese momento, esta Atlaya, que era la mamá que era la reina de Judá, escuchó la voz. Estaban en donde, en el Bet HaMikdash, estaban oyendo muchas voces. Fue a ver qué pasaba. Cuando llegó ahí, entendió y vio que Joash estaba sentada en el trono del rey. Acuérdense que los reyes de Judá estaban en el Bet HaMikdash. Lo que tenemos que preguntar es cómo una reina estaba sentada en el trono de ellos. Si aparentemente las mujeres no podían entrar más que a cierta parte del Bet HaMikdash, esa pregunta se me ocurrió ahorita y Bill Neder se la respondo la semana que entra. O sea, la pregunta es la siguiente: los reyes en Judá estaban en el Bet HaMikdash estaba callado, funcionaba todo, y el rey se sentaba. Hay que ver dónde estaba la silla del rey, a ver si estaba en un lugar que también podían entrar las mujeres para que esta reina era la reina en ese momento. Bueno. Entonces Joash se sienta en un lugar especial, el rey, todos los ministros, todos estaban ahí, tocan con trompetas, ¿para qué? Para honor del rey, y todo el pueblo está alegrado. Esta mujer se rompe la ropa y grita, dijo, aquí hay una rebelión, hay un golpe de estado, y en ese momento ya se rompe la ropa. Y Eudá, que el Kohen Gadol, le dio un cuidado especial a todos los ministros que sacaran del Bet HaMikdash a la reina que llegó por la puerta de atrás, no por donde salen todos y donde entran todos, porque tenía miedo que se junte el pueblo con ella y se haga una guerra. Entonces les ordenó las sacas por atrás Y todo el que se acerque a ayudar a la reina, no preguntas, lo matas. ¿Por qué Yehoyadá Cuengador ordenó esto, que la saquen por la puerta de atrás? Porque no acabo de matar a una mujer enfrente de todos, a un ser humano enfrente de todos en la parte de adelante. ¿Por qué la mandó a matar? Porque ella hizo, se llama Midá Keneged Midá. Lo que uno hace se le regresa. Ella mandó a matar a todos sus hijos, merecía tener la misma pena de muerte. Como está escrito, cuando uno quiere saber, como está escrito cuando le dijo Hashem a Moshe Rabenu, ve y saca al pueblo judío. Moshe le dijo, bueno, voy, pero ¿quién me manda? ¿Qué les digo? ¿Quién eres tú? Les dijo el nombre de Ekié. Ese Ekié explica el Ramban y se apoya en David Amelech, dice, ¿quieres saber quién soy yo? Ve cómo tú te comportas en la vida y eso soy yo. Tú le sonríes a la vida, yo te sonrío. Tú estás triste en la vida, yo te mando tristeza. Es como una mano. David Amelech lo decimos todos los días en Arbit, en Shir HaMaalot. Hashem Tzilecha al Yad Yeminech. Hashem es mi sombra sobre mi mano. Tú extiendes la mano, la sombra se ha abierto. La cierra, la ves cerrada. La misma forma en que tú te comportas en la vida, Hashem se comporta contigo. Le deseas lo bueno a la gente, el Hashem te manda lo bueno. Entonces, ahorita le dijo, la sacas por la puerta de atrás. El pueblo, pasaron por ahí, ella salió por la parte de atrás, donde sacan un lugar especial donde no pasaba toda la gente, y en ese lugar la matan a ella. Ahí fue matada esta reina. Al final, después de que mataron a Atlayá, la reina, hizo el Cohen Gadol, Yadá, hizo un pacto entre el rey, el pueblo y Hashem, que sirvan a Hashem y a nadie más. Y también le dijo un pacto a Yoash, el nuevo rey, y le dijo, tienes que todos, les dijo, tienen que ser, tú Yoash, tienes que servir a Kosh Borhu, y le dijo al pueblo, ustedes son esclavos del rey. Después de esto, salió todo el pueblo, todo el pueblo, Nevetabal, donde estaban todas las bodas de Ará, como les dije, destruyeron, exterminaron todo lo que era la bodas de Ará, todos los Mizbejot, y ahorita todos los Kuanim que habían ahí, todo lo que había de bodas de Ará, lo exterminaron y mataron ahí, exterminaron todos los, todos los había un Kohen encargado de la bodas de Ará, también lo mataron ahí, exterminaron todos los utensilios y personas y los lugares que servían a la bodas de Ará. Y Yehoyadá, que el Kohen Gadol, regresa al Betamigdash, vuelve a poner orden al Betamigdash, que cada quien las guarda como tienen que estar. Atlayá anuló, ¿por qué? Porque Atlayá, cuando fue la reina, anuló los órdenes de las guardias en el Betamigdash, las cambió. Y Yehoyadá regresa y les pone a cada uno de ellos las guardias que tenían antes, porque esta reina lo había anulado. Yehoyadá agarró a todos los ministros, todos los del ejército, y junto con ellos agarró a Yoash. Los puso en Betamigdash, y los puso en donde puso Yoash en la silla del rey, como nuevo rey. Todo el pueblo estaba muy alegre. Todo el pueblo, después de este tiempo, el pueblo de Israel vivió una paz y una tranquilidad. De aquí hasta que viene el próximo problema, fueron veintitantos años. Más o menos él reinó a los 7 años, más o menos reinó 28 años. Durante esa época hubo mucha tranquilidad en el pueblo judío. Pero vean por qué. Se anularon todas las abodas de Ará, exterminaron toda la gente que hacía todo tipo de cosas, los altares, los lugares, lo exterminaron. Atlayá era la única que quería estar en contra de Yehush. Y la mataron, pues ya no tenía enemigos. Y Hashem mandó en ese momento una shalva, una tranquilidad al pueblo judío durante todo ese tiempo. Hasta aquí terminamos el capítulo 11 y viene el capítulo número 12. Pero antes del capítulo 12, quiero compartir con ustedes en estos 10 minutos que nos quedan un musar para entender qué aprendemos de esto, de los korbanot. Como nosotros sabemos, todas las bodas de Ará eran traer korbanot. Pero ¿a quiénes eran los korbanot? Eran una bodazara. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un korban? La verdad, yo siempre imaginé un korban era para los tiempos de Betamigdash, que lo traían, le hacían shejita y tenía un cierto de capará. Expiaba pecados. ¿Cómo expiar pecado? ¿Nunca se preguntaron qué es lo que hace el corbán para expiar los pecados? Y la verdad, si hoy vemos a alguien que está haciendo un corbán, nos parecería que está haciendo una carnicería, que está cortando algo como un carnicero. No vemos ningún efecto espiritual en nosotros. Sin embargo, Rabbi Victor Miller dice algo precioso sobre esto. La mejor verajá que puede tener una persona, la mejor verajá que puede tener una persona es pedir gen, gracia a los ojos de Akadosh. Una persona que tiene gracia a los ojos del otro, tiene todo. Y lo decimos todos los días en la mañana, y lo decimos en Birkat Kohanim. Leten, lejen, lejesed, ulrahamim, dame gen, gracia. Gesed, favor, y rahamim, misericordia, leneja a tus ojos de Hashem y a los ojos de todo el que me ve. Y en Birkat Kohanim también, cuando dice Birkat Kohanim, dice la palabra gen, que Hashem nos dé gracia. Pregunta Rabbi Igor Miller, ¿cómo puedes encontrar gracia? Dice Rabbi Igor Miller, la gracia en Hashem se encuentra, es cómo encontrar ese verajá, se encuentra escrita en la Torá de forma específica y no insinuada. ¿En dónde está ese verajá? En los corbanos. Dice, ¿qué son los corbanos? ¿Saben qué es? Un corbán es cuando mandaba una persona al animal para expiar un pecado. Lo primero que tenía que hacer la persona que era, agarraba las manos y se apoyaba en el corbán. ¿Para qué? Para que era su enviado. El corbán iba. O el corbán iba. Y el corbán cuando llegaba ahí, le tenían que hacer shejitá en el momento que el dueño lo estaba viendo. Tan es así que la shejitá, esa shejitá, es kasher con zar, que zar, el mismo dueño le podía hacer shejitá. Y el mismo dueño veía cómo él, todo lo que era él, se estaba yendo. Su vida se podía perder. En ese momento la persona empezaba a analizar y agradecer a Hashem por la vida que tiene. Pero ahí no acababa. El corbán después de eso, por ejemplo, el corbán, hola, le quitaban la piel. ¿Para qué? Para que se vea más forma de los miembros. Y cortaban los miembros. Y era un espectáculo. Todos los cuanimes estaban parados. Todos, en fila. Uno agarraba la cabeza, otro agarraba las patas, otro agarraba el riñón, otro el corazón, otro las manos. Estaban todos parados. Y el dueño, el que trajo el corbán, empezaba a ver cómo subían esas partes del corbán, veía su cabeza subir y agradecía por lo que tenía de forma particular y no en general, y lo podía sentir. Le agradecía a Hashem por lo que tenía en su cabeza, por sus ojos, por su corazón, por sus pies, por sus manos, por su riñón. Hoy en día nosotros pensamos que tenemos riñón porque nos lo comentaron. No lo sentimos. Una persona, Barmina, que tiene un problema con el riñón, en el momento en que le dicen que alguien tiene problema en el riñón, luego, luego lo sufre. O tiene que tomar pastillas, o tiene que hacer diálisis. Esa persona ve que le falta eso. Dice Ramírez, los corbanot es una forma de tener con pensamiento y con sentimiento, estar agradecidos con lo que Hashem nos da. La persona que está agradecida con Hashem, Hashem le manda verajá a la persona. Dense cuenta, nosotros tenemos un Mizmor Letodá, dice Shulchan Aruj, el Mizmor Letodá que decimos en las mañanas tiene que decirse cantado. Todos los demás, todas las demás se van a anular cuando llegue el Mashiach, excepto el Mizmor Letodá. ¿Qué es Mizmor Letodá? Es un agradecimiento a Hashem por lo que nos da. Muchas veces pedimos y pedimos y pedimos, pero si queremos que Hashem nos dé más, tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Y si no vemos todo lo que tenemos, ¿cómo Hashem nos puede mandar más? Como dice el Jobat Alevavot, la persona piensa que lo que tiene es de por vida. Y siente que ya lo tiene y siempre quiere más y más y más. Y no se da cuenta esa persona que es tan rica, pero a la vez es muy pobre, porque no se da cuenta de lo que tiene. Los Korbanot es una forma de analizar y agradecerle a Hashem todo lo que tenemos en la vida. Pero no nada más las cosas materiales, sino lo principal, que es la salud, cómo agradecer a Cosgrove. ¿Cuánta gente cambiaría todo su dinero por tener un riñón, o por tener un corazón que le funcione, o por tener salud? Cuando hay problemas de salud, todo lo demás es secundario. El Corbán nos enseñaba a poder tener un análisis de nosotros mismos, de todo lo que tenemos, cómo agradecerle a Hashem. Cuando llega el tiempo del Naví, es lo que estamos viendo ahorita, la gente se desvía. Los Corbanot y el trabajo de la boda Zara era diferente. Ya no era el sentimiento que tenía en el Beta Migdash acercar un corbán para agradecer a Hashem por lo que tenemos. Y era servir a la boda Zara como a alguien se le ocurrió. Y eso en los ojos de Hashem era muy delicado. Es por eso que el Naví nos enseñó. Todo eso que estamos viendo en estos Pesukim, lo podemos resumir con con esta enseñanza que nos trae Rabbi Gdor Miller. Los Korbanot son para agradecerle a Kosh todo lo que nos da. Y una persona que agradece vive feliz. Imagínense una persona que está feliz con todo lo que tiene. No hay nada en la vida que lo ponga triste. Tiene tanto que lo que tiene es invaluable. No se puede cambiar lo que tiene. Pero dice los jamín, nos acostumbramos a tenerlo. Y es algo muy delicado en los ojos de Hashem. Acostumbrar a que todo te debe y nada más pedimos y pedimos y pedimos. Tiene que haber un momento que tengamos que agradecer por lo que tenemos. Es más, cuando Lea agradeció por Yehudá, le dijo gracias por el hijo que le dio el cuarto hijo. Ya no siguió pidiendo. En ese momento dejó de tener hijos. Dice, porque si nada más me agradeces, que es una mala muy grande, y no me pides, quiere decir que ya no necesitas de mí. Por eso, Lea, cuando tuvo a su hijo Yehudá, ya no pudo tener hijos. Apam, en esta vez, Odata et Hashem, voy a agradecerle a Hashem por este cuarto hijo que me dio, porque ya estaba completa con su parte y dejó de tener hijos. Fue cuando tuvo que entregar a la concubina para que le traiga otro hijo. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevarnos hoy? Hay que agradecerle a Hashem por todo lo que tenemos. Para poder pedir, hay que agradecer. Pero es muy importante, siempre después de pedir, hay que agradecer. Y en esta perashá, perdón, siempre después de que agradecer, hay que pedir. Para que nos siga dando Hashem. En esta perashá viene algo muy bonito, con esto termino. Estaban los korbanot, ¿saben cuáles eran los korbanot? Había un korban que se llamaba el korban todá, de agradecimiento. ¿Cómo era el korban de agradecimiento? Tenía que traer 40 panes y comérselos en una noche. Me explican cómo se puede comer, yo les pregunto, 40 panes en una noche. No se pueden comer. ¿Qué hacía el korban todá? Traía a todos los amigos para contar un agradecimiento que le quiere dar a Hashem, y la gente entraba en su corazón, despertaba en su mente cuántas cosas tenía que agradecerle a Hashem, y la gente empezaba a agradecer. Como la historia, con la historia acabo, y esta perashá, en una ocasión en Israel, una persona cruzó la calle y un camión lo atropelló, lo aventó de una calle a la otra. Pero a esta persona no le pasó nada. Y al día siguiente en el CNIS hizo una seudá. En Israel no hay seudá. En Israel rezan shacharit y van a su casa. Él puso unos pastelitos y le quiso agradecer a Hashem. Y le preguntaron, ¿qué estás agradeciendo? Le dijo, no, es que crucé la calle y el camión me atropelló, me pegó, me pudo haber matado, me aventó al otro lado, caí en la calle, no pasó otro coche que me pegó y nada más fue el golpe, estoy muy bien. Agarró al día siguiente otro, hizo otra seudá. Le preguntaron, ¿y ahora tú qué? ¿Cuál es la seudá que estás haciendo? Dijo, yo voy a hacer una seudá porque llevo cruzando esa calle 40 años y nunca me ha pasado nada. Agradecer por lo que uno tiene a Kosh Baruj Hu es la llave para dos cosas. Para entender Gen, gracia en los ojos de Hashem. Esa gracia en los ojos de Hashem provoca que a la persona le llegue Berajá y esa persona tiene en su vida mucha alegría. Drat Hashem, que nos quede este mensaje, nos lo llevemos. Nos vemos la semana que entra con los capítulos 12 y 13. Buenas noches.
Gracias, Ram Clemente, querido. Gracias por este curso de Menahim, capítulos 10 y 11. Gracias por tu participación. Besdat Hashem, el próximo domingo continuamos con este curso tan profundo, de tanta enseñanza. Besdat Hashem, familia Gamzum Letová, no se vayan. Continuamos con Hamza Lizaed en un minuto. Ram Clemente, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Un minuto y continuamos.